Mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza, seguiré caminando.
Bienvenidos a otro martes en Una Línea sobre el Mar. Esta tarde nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje al Patio Maravillas, Malasaña, planeta Tierra.
Que tengo la hierba, la tengo, la llevo, la fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo, soy una llamita y quisiera ser hoguera, para decirle al mundo legal y de la hierba prohibido en los bares, y en la calle satélite marcando lo que
en el metro noviciado, nos ha venido a buscar Lucía. Lucía es una amiga del patio y nos va a acompañar hasta él. Lucía es también... Recuérdanoslo, Lucía, ¿en qué colectivo estabas?
Yo trabajo en el Hamlab, que es el colectivo de investigación tecnológica del patio.
Y cuéntanos, Lucía, un poco cómo es este barrio, cómo es el barrio donde está el patio.
Pues el patio está en el barrio de Malasaña, es un barrio del centro de Madrid, un barrio castizo de toda la vida, canalla. Es un barrio que durante los últimos 30, 40 años ha sido referente en Madrid como barrio cultural underground. Toda la movida madrileña y muchas historias culturales, musicales, se han gestado en este barrio. Y además también siempre ha sido un barrio referencia de ocio y punto de encuentro para gente joven, desde la alternatividad un poco, ¿no? Y entonces, este barrio desde hace unos años, junto con otros barrios del centro como Chueca, pues ya viviendo un proceso de transformación dirigido por el Ayuntamiento de Madrid y empresas privadas, en el que están intentando investigar y crear desde aquí el Madrid marca, Madrid moderno, joven, así como una historia Madrid caro, exclusivo.
Y bueno, supongo que los que no son modernos y jóvenes pues no se quedarán aquí mucho tiempo. ¿Y por qué elegisteis o decidisteis que el patio lo queríais aquí en Malasaña?
Bueno, pues elegimos el patio en Malasaña porque queríamos estar en el centro de Madrid, para empezar. Creíamos que era un barrio que necesitaba y pedía espacios alternativos, espacios públicos abiertos a la ciudadanía. Queríamos que estuviera en el centro porque creemos y vemos el patio como un espacio metropolitano que se atraviesa por la ciudad todos los días. Y queríamos que estuviera en Malasaña pues como porque creemos que este barrio ha sido siempre un icono de cultura underground, de creación colectiva, de creación cultural y social y política, y queríamos recuperar un poco ese espíritu.
Y 2 años y medio más tarde, ¿cómo ha sido la relación entre el patio y el barrio?
Pues ha sido una relación intensa. El barrio en general está contento con que el patio esté aquí, lo está utilizando y lo está transformando. El patio es lo que es porque está en el centro de Madrid, tiene esa dimensión metropolitana que hace que pues que cientos de personas al día queden en el patio como un espacio pues para el ocio, un espacio para encontrarse, un espacio para cruzarse. Eso se diferencia un poco con los típicos centros sociales un poco de barrio, donde la gente iba a hacer actividades concretas, sino que el patio pues va más allá, ¿no? Es un espacio de encuentro. Y bueno, pues con el barrio hemos tenido una relación muy buena y estamos muy contentos de estar aquí.
Pues ya parece que estamos llegando al patio. Muchas gracias, Lucía.
De nada.
Atrévete, salte del closet, escápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera...
Bueno, pues estamos en frente al patio, en la calle Acuerdo, y estamos viendo un edificio no muy alto que tiene... 5 plantas, y cada planta pues tiene es como una cuadrícula porque tiene pues 6 ventanas a lo ancho, y la fachada está totalmente pintada por un graffiti que la verdad me cuesta un poco de interpretar porque veo unas caras muy grandes. Lo que sí veo es mucho colorido y también unas pancartas, en una que pone respetar descanso del vecindario es defender el patio. Y en otra negra pone área rebelde. Y luego veo también abajo bastantes bicicletas aparcadas.
Y vemos signos piratas. Sí, vemos muchos coloridos, muchas pequeñas casas, muchos tejados dibujados, muchas caras extrañas. No sé
sí, pero a mí me da la sensación de edificio menudo. De edificio que es grande, pero como recogido. Como chiquitito por dentro. No sé, luego cuando entremos a ver cómo es. Me da sensación de fábrica, de loft.
Y veo también unos amigos en la puerta. Vamos a hablar con ellos.
Venga.
Nos encontramos con Guillermo en la puerta del patio. ¿Qué tal, Guillermo?
Hola, Amador. Bien, aquí, esperando.
Pues nada, queríamos que nos contaras un poco dónde estamos. ¿Qué es y qué era el Patio Maravillas?
Bueno, pues el patio, antes de ser el patio, era un inmueble que estaba aquí en Acuerdo 8 y que era una dotación social privada del barrio de Malasaña, del barrio Maravillas, que durante un tiempo se utilizó como colegio de una agrupación de monjas. Y luego eso se cerró y se vendió a un propietario, que es Leopoldo Arnaiz, y que durante unos 12, unas semanas, bastantes años, pues lo ha mantenido completamente vacío. Entonces, bueno, pues en los planes de urbanismo del barrio, ¿no?, lo que consta es que esto debería ser una dotación social. O sea, no es una vivienda, sino que debería utilizarse pues para desde una residencia de ancianos, a un centro cultural, a un centro de día, a una escuela infantil, algo así, digamos. Y entonces hace casi 2 años, 1 año y 7-8 meses, se ocupó el espacio hace más tiempo, 2 años y medio. 2 años y medio, efectivamente. 2 años y medio se ocupó el espacio por un grupo de gente que constituyó a posteriori lo que hoy es el proyecto del Patio Maravillas, que de alguna manera es como reconstituirle al barrio esa dotación, entre comillas, ¿no? De una manera diferente, pero bueno.
Pues si os parece, vamos dentro y lo vemos. Lo vemos desde dentro, no nos caigamos, que están aquí fregando las escaleras de entrada.
A ver, a la puerta podemos leer, entre otras cosas, odio los coches, ciudadanía es desobediencia, con la ley de extranjería no hay orgullo, ciudadanía para todas, no a la videovigilancia.
Crítica urbana, y luego entrando, bueno, es una puerta chiquitita que tenemos que entrar de una en una y ir con cuidado porque están fregando las escaleritas, y a la izquierda hay vemos pues un montón de carteles con actividades, a la derecha también,
no se permite ni comprar droga, igual a expulsión, otros carteles sobre el tema del Sáhara. Bueno, un poco de las actividades que parece que se hacen por aquí, o gente que viene a ponerlos aquí porque cree que por aquí pasa gente que puede estar interesada en estas actividades.
Sí, igual esto es también, o sea, una vez se pasa este primer, hay como un primer hall, entonces pues lo que podéis ver aquí, o lo que estamos viendo es el horario, digamos, de diario de actividades del patio, que pues tiene desde su... De lunes a sábado, os leo un poco, clases de castellano, taller de poesía, taller de bicis, yoga, colectivo de acera del frente, salsa, taller de lectura, flamenco, grupo de cuerdas, taller de relatos, serigrafía, rapeadero, coro, cuerda, el colectivo de crecimiento, el taller de flamenco, la asesoría de la ODS, por ejemplo, la oficina de derechos sociales del patio, el rapeadero, etcétera. Bueno, y además... un cartel que informa a todo el que entra de que el patio en este momento se encuentra en un peligro de desalojo y lo que puede hacer la gente que viene para echarnos una mano, pues a evitarlo.
Esto luego nos vais a contar más despacio.
Sí.
Vamos a seguir con el edificio, a ver. Estamos acercándonos ahora a una cafetería y bueno, hay Patio Maravillas, por algo se llama Patio Maravillas, porque hay un patio aquí bastante especial que, Guillermo, es de la antigua escuela, ¿no?
Sí, la estructura del edificio está sin tocar desde que nosotros entramos. Entonces, el hecho de que el edificio tuviera un patio, la verdad es que ha sido muy, muy, muy importante para el proyecto. Primero porque le da una... no sé, como una apertura muy grande, ¿no? No estás totalmente todo el rato encerrado en habitaciones o en pasillos, sino que realmente pues puedes ver la luz natural prácticamente todo el rato. Ahora es de noche, pero bueno. Y también porque ha permitido que hiciéramos un montón de actividades, desde cine, que se ha proyectado aquí al aire libre, a algún concierto. Tampoco ha habido miles de conciertos en el patio, pero algunos sí, se han hecho sobre todo gracias a que había al propio patio. O por ejemplo el taller de bicis, ¿no? De la bicicrítica sería impensable si no fuera porque está el patio aquí, porque permite que la gente venga, se encuentre y trabaje con las bicicletas, ¿no?
La verdad es que es un patio precioso que está a cielo abierto y no es enormemente grande, pero es muy acogedor, así todo embaldosado con baldosa roja, precioso, precioso, muy bonito. Y vemos también un montón de grafitis y carteles hechos con plotter o con alguna mega impresora, porque no todas son pintadas, también hay cosas pegadas.
Banderas piratas también.
Sí, hay como, yo creo que lo que se ve desde arriba hacia abajo es un poco casi memoria del edificio, ¿no? O sea, tenemos desde dibujos que han hecho los críos de la Chiqui Asamblea, que es el espacio de chavalillos, de críos del barrio que vienen aquí que traen sus papis cuando pues hay una actividad para que ellos puedan estar tranquilos, a carteles del Hack Meeting, al cartel que usamos en la primera manifestación, en la segunda manifestación, cuando el primer intento de desalojo grande que tuvimos, y luego todo lo que hay alrededor, además de la bandera pirata, que es un poco símbolo de los hackers del patio, del Hamlab, etcétera. En las paredes lo que hay básicamente es que en un momento dado hubo una intervención de arte urbano muy gorda, tanto en el patio como en las escaleras del edificio. Entonces durante un fin de semana hubo un montón de artistas que vinieron y decoraron un poco el edificio, que es no todos, pero una parte de la gente que luego ha hecho la intervención sobre la fachada, que de hecho el patio ha tenido muchas fachadas, ha tenido como tres o cuatro modelos diferentes, no ha ido cambiando. Y aquí dentro se ha ido quedando como un poco memoria, entre comillas, en las paredes de lo que ha sido, pues que hayamos estado aquí, que estemos aquí.
Pues hemos escuchado algunas cosas que nos va diciendo Guillermo, Chiqui Asamblea, Hack Lab, a ver si otra voz nos explica un poco qué es esto. Gracias, Guillermo, hasta luego.
En el nombre de Agüeybaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil y tú viniste a Amazónica como Brasil. Tú viniste a Amazónica.
acaba de explicar Guillermo, todo el montón de talleres y actividades que se hacen en el patio, y queríamos ahora preguntarle a Charlie, que Charlie participa en el centro de medios del patio, queríamos preguntarle si más o menos toda la actividad del patio consiste en hacer talleres.
Indudablemente no es lo único que tiene el patio, pero quizás sí la principal. Este antiguo colegio, que se ha convertido en una escuela de conocimiento compartido, donde gente que sabe de algo, que quiere saber de algo, se une para compartir ese conocimiento entre más personas, y esa es lo principal que lo marca. Es decir, que simplemente hemos abierto una convocatoria que viniera gente, y esa convocatoria ha llenado el espacio.
Qué bonito eso de que el patio era una escuela antes y es una escuela ahora, pero distinta, ¿no? Pero bueno, en una escuela normal viene el Ministerio de Educación y les pone a los chavales los ordenadores, los lápices. Bueno, el ordenador este de Zapatero, no sé si lo han puesto ya, pero pone los recursos. ¿Y en el patio quién lo pone?
Pues un poco hay que buscarse las habichuelas. Es un sitio donde todo lo que se crea se hace sin recursos, a priori. Lo que se intenta es pues reciclar, inventar, hacerlo con lo mínimo y con lo imprescindible. Y la verdad es que te sorprende de toda la gente que dona equipos para el Jambla, pues para la sala de acceso a informática, o la gente que ha donado instrumentos de cuerda para que haya un taller de cuerdas en el patio.
Pero entonces el patio sería como una especie de casa encendida, pero a lo pobre.
Yo diría que justamente es lo contrario, es más rica, porque lo que es participativa. No es un sitio donde alguien viene a dar una charla o que abre un debate en el que ya está el debate cerrado de primera, sino que es un sitio donde la gente que viene a participar de una forma muy horizontal, y donde no hay esa diferencia entre maestro de ceremonia, sea persona que recibe el taller, sino que lo crean entre todos y comparten ese conocimiento.
¿Y qué es algo positivo que haya tantos talleres, o en qué sería diferente, por ejemplo, el taller que repara bicis? ¿En qué sería diferente si tuviera un localito a pie de calle exclusivamente para reparar bicis? ¿No sería mejor?
Pues yo, sin embargo, opino lo contrario. Más que nada porque es lo que veo, que muchas veces el ver cómo otra gente hace cosas te motiva a hacerlas. Hay también conocimiento que se comparte entre los diferentes talleres. También permite que, como hay gente que de repente viene al taller de bicis, pues conoce los talleres de tango, o se viene a un curso de informática. Y eso, al ser tan polivalente, permite que más gente participe de él, porque si no, si fuera solo para una actividad concreta, solo vendría a gente que ya está interesada en ella. Pero así es una forma de que más gente descubra todas las actividades que hay y nuevas cosas que no conoce.
Vale, y me interesa mucho lo que explicas del conocimiento, porque el conocimiento sería una actividad que enriquece a las personas y que es por eso que se potencia, o tú le ves como algún aporte social, alguna cualidad que tiene el conocimiento que no la tengamos en otro tipo de actividad.
Hombre, si hay algo que es el conocimiento, es por él. Y todo que sea democratizar ese conocimiento, compartirlo y participarlo, es un empoderamiento de la ciudadanía. Y si queremos hablar de democracia, no puede haber una democracia si la ciudadanía no tiene ese conocimiento en sus manos. Por tanto, estos talleres o estos espacios donde la gente comparte conocimiento son clave para que realmente podamos hablar de una sociedad participativa.
Bueno, Charlie, pues vamos a seguir la visita. Muchas gracias.
Nada, vosotras.
Préndete, sácale chispa al estarte. Préndete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Hello.
Estamos en la tercera planta. Estamos oyendo como unas trompetas, creemos.
Sí. Parecen unas trompetas.
Trompetas que están ensayando. Y vamos a hablar con Malena. Malena.
Malela. Hola, Malena. Explícanos un poco qué es este ruido de trompetas.
Bueno, pues te cuento. Yo soy la directora del coro del Patio de Maravillas, y dentro del coro estamos un montón de gente muy distinta, y algunos somos músicos, instrumentistas, además de cantantes, y ahora mismo estamos preparando la música del funeral de la reina Mary de Purcell para tocarla en el concierto de la semana que viene que vamos a hacer con el coro, el miércoles que viene, miércoles 25.
Pero escucha, las personas que participan en el coro ya tenían una formación musical.
La mayoría sí, pero hay mucha gente dentro que no había cantado casi más que en la ducha. Pero que poco a poco se ha ido formando con nosotros, claro.
¿Y tú eres profesional de esto?
Mal vivo de esto de momento, pero aspiro a ser profesional de esto, sí.
Y estábamos hablando antes con Charlie que nos decía un poco, nos hablaba de los talleres del patio y nos decía que se confundía un poco la gente, como los profesores y los alumnos, o que más que haber esa división, pues había talleres donde había más un proceso de aprendizaje más colectivo. ¿En el vuestro se da, en el coro se da eso o no, por lo que sea?
Bueno, hay un poco de todo, según para qué. O sea, de momento, como yo era la única persona con experiencia en dirección de todo el coro, pues asumo esa responsabilidad porque no hay nadie más que esté de momento preparado para hacerlo. Pero sí, poco a poco, por ejemplo, hay 3 o 4 personas del coro que se empiezan a interesar por la dirección, que hacen ensayos cuando yo no estoy o que hacen ensayos parciales cuando nos dividimos en varios y ya empiezan a asumir esas labores. Y luego, además, por supuesto, la toma de decisión y un montón de cosas son democráticas total. O sea, yo no mando más que nadie, simplemente dirijo.
Vaya, un coro democrático, ¿no? Nunca lo había oído.
¿Y por qué lo hacéis aquí? ¿Por qué lo hacéis en el patio?
Pues antes de venir al patio estábamos en los locales de la Dinamo, que era la asociación con la que empezamos a trabajar, y cuando empezó a funcionar el patio nos ofrecieron este sitio y dijimos, ¿por qué no? No teníamos, la mayoría de nosotros no teníamos experiencia con la ocupación, pero en cuanto llegamos aquí, al cabo de 2 meses el coro se multiplicó por 2, porque aquí pasaban muchas cosas, había mucha gente, bullía como las ganas de hacer cosas y mucha gente se interesó por el coro y nos quedamos aquí para siempre porque no pensábamos que nos fuera a gustar tanto este lugar y que nos fuéramos a impregnar de tanto arte y tanta historia y tantas ganas e iniciativas que ocurren aquí.
¿Y tú personalmente qué has aprendido en estos 2 años de coro en el patio?
Yo creo que he aprendido de todo. He aprendido a escuchar mucho más a los demás, he aprendido mucho de la gente con experiencia política, digamos, a la que he empezado a escuchar y con la que me he empezado a reunir en el coro. Yo creo que nos ha pasado a todos, o sea, muchos hemos tenido nuestras primeras asambleas de la vida en cuanto hemos llegado aquí, y eso es que nos ha enseñado una manera distinta de ver la participación ciudadana, las ganas de cambiar las cosas con una base política muy clara. Bueno, en fin, no sé, creo que somos más conscientes desde que estamos aquí.
Y hablabas de que ha habido como un proceso de impregnación, decías. Es decir, que los talleres tienen relaciones unos con otros, o hay gente que participa en varios, o son compartimentos estancos. ¿Cómo va esto?
Pues hay de todo, como siempre, pero hay gente que está en el taller de bicis que le gustaría ir a cuerda, pero le coincide con el coro y en el coro, y otros además han estado en el jardín. Hay de todo. Pero, por ejemplo, que se haya formado una orquesta de cuerda cuando llevábamos más o menos un año de vida aquí, creo que no es casualidad también, ¿no? Una cosa llama a la otra, y cuando vienen músicos a ver el concierto dicen, anda, yo no sabía que existía esto aquí, oye, pues yo voy a proponer otra cosa, os lo voy a comentar a los diferentes colectivos, y bueno, siempre nos juntamos, menos de lo que deberíamos, yo creo, pero aún así siempre hay ideas de, oye, ¿por qué no los del jardín ponen plantas en el concierto mientras que los de cuerda hacen tal? O los de las bicis nos dejan herramientas para arreglar nuestras patas del teclado. Bueno, en fin, que nos hemos mezclado en diferentes ocasiones y creo que si esto sigue vivo, que esperemos que sí, la dirección que debemos llevar es a juntarnos más todavía.
Malela, ¿y todas esas actividades requieren dinero, requieren recursos económicos? ¿Eso se consigue de alguna manera?
Bueno, de momento, que yo sepa, todo es gratis aquí, todas las actividades. Nosotros en el coro no pagamos nada por estar aquí. Bueno, sí, en realidad nosotros como cosa interna nos hemos puesto un euro por ensayo y persona, con lo que hacemos fotocopias y gastos así pequeños, y luego ya hemos conseguido que nos paguen por tocar en algunos sitios, por cantar. Entonces, con ese dinero que conseguimos, pues nos hemos comprado un teclado, nos hemos ido de viaje, cosas así.
Yo sé que de alguna manera también estar aquí y todo lo que se hace aquí beneficia luego una actividad profesional, ¿no?
De momento parece que llevamos ese camino, o sea, ya hemos cantado hasta para un par de ayuntamientos, o sea que parece que si seguimos así, pues vamos a conseguir incluso, bueno, ganar algo económico de todo esto, sí.
Vale, pues nada, vamos a seguir nuestro camino por el patio buscando otros talleres. Muchas gracias, Marela, hasta luego.
Buen viaje por el patio.
Bueno, pues qué interesante todo lo que nos ha explicado Marela sobre el coro y bueno, ahora estamos viendo ahí cómo en el patio, en lo que es el patio del patio, propiamente dicho, hay un montón de bicis, un taller, bueno, es que es precioso porque es una coreografía, montones de bicicletas, de trozos de bicicletas, herramientas, materiales, gente haciendo reparaciones, un sonido extraordinario como nunca hemos oído. Vamos a bajar abajo a ver si podemos hablar con alguien que nos explique qué está pasando ahí. A ver si vamos a acercarnos a una chica con un delantal. Mira qué simpático, porque mayoría son chicos. Hola, ¿cómo te llamas?
Buenas, yo soy Rebeca.
¿Y qué estás haciendo aquí?
Yo soy mecánica del taller de bicicletas, una de las mecánicas.
Hemos hablado antes con la gente de otros talleres sobre los recursos. En el taller de bicis, ¿de dónde salen estas bicicletas? ¿Cuáles son los recursos con los que contáis en el taller?
Bueno, pues las bicicletas son recicladas en su mayoría, de donaciones, tanto de tiendas de bicicletas que tiran sus piezas que ya no sirven, como de usuarios que ya no utilizan la bicicleta o está abandonada en un trastero y nos la traen. De esta manera nosotros reciclamos piezas y reparamos otras bicicletas de otra gente o hacemos bicicletas nuevas.
¿Quién enseña a quién? ¿Cómo habéis aprendido?
Bueno, pues aprendemos todas de todas. Es bastante curioso porque cuando yo no sé algo sobre frenos, mi compañera de al lado es probable que sepa. O si ella no sabe, a lo mejor lo sé yo. Y así entre todas nos hemos ido formando poquito a poco, ¿no? Luego también hay a veces pues pequeños talleres de mecánica que organizamos con alguien que sabe un poco más y nos cuenta cositas, pero en general se trata de compartir conocimientos dentro del taller, con lo cual aprendemos unas de otras.
Estoy un poco lento. De lo que se trata aquí es de saber arreglar tu propia bicicleta, ¿no?
Bueno, de lo que se trata aquí es de que utilicemos más la bicicleta y como tal, entonces necesitamos que también seamos autónomas para poder arreglar nuestra propia bicicleta en el momento en el que se nos rompe, ¿no? Entonces planteamos un taller de hazlo tú mismo y así de esta manera todas somos capaces de arreglar un pinchazo, ajustar unos frenos o montar una bicicleta desde cero incluso.
Porque es algo además que es ya muy difícil de encontrar, ¿no? Porque ahora la tendencia es que si cuando te falla la bicicleta te compras una nueva.
Sí, o llevarla a una tienda específica de bicicletas, pero en este tipo de sitios normalmente en vez de arreglar un pinchazo te ponen directamente una cámara nueva, etcétera, ¿no? Y nosotros tendemos mucho al reciclaje y a la autogestión, ¿no? Entonces, pues bueno, es la manera en la que nos podemos gestionar. Además, nos hace más independientes el ser capaces de arreglarnos nosotras mismas, a la vez que el usar la misma bicicleta nos hace más independiente, ¿no?
¿Y hay más talleres como este en Madrid?
Sí, tenemos 5 talleres en Madrid en diferentes centros sociales. Este es uno de ellos, pero hay otro en el Centro Social Seco, en la Casa del Barrio de Carabanchel, en La Enredadera, en Tetuán, en El Solar, en Lavapiés, y bueno, por último, en el Patio Maravillas.
Dos cositas, ¿cómo llegaste tú aquí y qué se gana haciéndolo en el patio?
Bueno, yo llegué aquí porque me encontré una bicicleta en la calle y quería empezar a andar en bicicleta. Esta bicicleta estaba rota, por supuesto, y hace 2 años y medio me puse a intentar arreglarla y entre todas las del taller me echaron un cable. De esta manera yo aprendí mecánica de bicicletas. Y bueno, ¿por qué en el patio? Porque el patio es un sitio estupendo, además es un sitio en el que socializamos mucho y nos interesa muchísimo compartir y además, no sé,
¿Está todo?
Porque es necesario en diferentes puntos de Madrid tener talleres de bicicletas, ¿no? Y el patio, por ejemplo, es un sitio muy céntrico. Además de que compartimos muchísimo de la filosofía del patio, ya somos usuarios del patio por otros talleres y por otros lados, pues, ¿por qué no un taller de bicicletas aquí, no?
Entonces, ¿tú participas en algún taller más?
Sí, participo del taller de tango, del taller de serigrafía, del taller de foto, del taller de hackers y de lo que surge en cada día, ¿no? Pero sí, participamos. La mayoría de las usuarias del patio solemos participar en varios talleres diferentes.
Y esa manera que nos has contado en cómo vosotras aprendéis y compartís lo que aprendéis, ¿ves que también se dan en otros talleres a los que vas?
Sí, yo he visto a otras personas que se han involucrado de repente en el taller de bicicletas simplemente porque les guste el proyecto, ya no porque sepan mecánica, y a los pocos meses estar al día de cómo se van haciendo las cosas, ¿no? O sea, la mecánica se aprende día a día. Entonces sí que ocurre que vamos aprendiendo unas de otras en todas partes. También se dan tango, porque, por ejemplo, en el taller de tango tenemos una pequeña clase la primera hora y después hay milonga, en la que vienen gente que sí que sabe ya bastante. Yo, por ejemplo, voy a la parte en la que no sabemos tanto, pero después viene gente que sí que sabe, entonces cambias de pareja, aprendes cosas nuevas, y así en todo, ¿no? Y el taller de hackers igual, comparten todo y comparten muchos conocimientos, etcétera. Entonces, así es como vamos funcionando, ¿no? Aprendiendo de todas y todas.
¿Y por qué la bici? ¿Por qué moverse por la ciudad con bici?
Bueno, la bicicleta es lo más inteligente ahora mismo para moverse en la ciudad. Vas más rápido que el metro, vas más rápido que el taxi, vas más rápido que el bus, vas más rápido que andando, incluso y utilizas menos energía que andando yendo en bicicleta. Y además no contamina, no gasta gasolina. En estos tiempos de crisis lo de gastar dinero pues nos empieza a ir un poco... Bueno, pues con la bicicleta simplemente te basas en tus piernas, ¿no? Luego vas puerta a puerta, con lo cual no tienes ni que buscar aparcamiento difícil, ni que luego andar un montón en cuanto sales del metro. Es muchísimo más cómodo, además de que, no sé, nos crece el corazón, ¿no? Vives la ciudad de otra manera cuando vas en bicicleta. Puedes fijarte en los rincones y en las esquinas de la ciudad, en los parques con otros ojos. Lo vives de otra manera.
Pues nada, seguimos el viaje por esta escuela de conocimiento compartido que es el patio. Y Rebeca, muchas gracias.
¿Sí?
Pues del patio vamos a subir a la segunda planta porque estamos oyendo un ritmo de rap en una sala insonorizada, pero como tiene la puertecilla medio abierta algo se escapa, y lo que vemos ahí pues es un puñado bastante grande de chicos jóvenes. Vamos a ver si alguno nos quiere contestar alguna pregunta.
Hola, ¿qué tal?
El primario de después a blanco en inglés, bueno, el después de comer de esta mañana, siempre llega. No pasa nada, tu si paso perfecta, salud, se maldita y cuando se conecta, no pasa nada, entra la conexión.
Hola, Robby, ¿qué tal? Robby, explícanos qué es el rapeadero.
El rapeadero es un sitio donde venimos los chicos a, en vez de estar en los parques, sentados, tomando cerveza o... ¿Me entiendes? La policía nos molesta, yo soy inmigrante y yo no puedo tomarme una cerveza libremente en la calle porque inmediatamente me para un policía y me pide documentación, mientras que aquí me siento más resguardado, más ahora en invierno hace mucho frío y aquí nos sentimos calentitos, estamos con nuestros amigos, aprendimos un arte que es el rap, que ahora es algo muy bueno, ¿me entiendes? Aprendemos a rapear y se está bien.
Vale, que dices que aprendéis, pero ¿unos saben y enseñan a otros o cómo es ese aprender?
Esto se aprende viniendo a escuchar a la gente y estando sentado en el sofá, de repente te dan ganas a ti de salir allí, coger el micrófono y expresar tus sentimientos, sacar un poquito esa rabia que hay dentro por medio de la música, ¿me entiendes? Es una terapia muy buena.
Cuéntanos un poco esto. ¿Cuál es la filosofía del rap? ¿Por qué el rap? ¿Por qué es, qué expresáis con esto?
Muchos expresamos protestas de cosas políticas que no nos gustan. Otros criticamos, yo qué sé, la guerra, el mal, la droga, ¿me entiendes? Muchas cosas que influyen en la vida del ser humano, de verdad. Y siempre un rapero no es simplemente un rapero, es un poeta, ¿me entiendes? Es una persona que expresa lo que siente en su corazón, de verdad. Y lo expresa con rima.
Y escucha, Robbie, ¿el grupo ya os conocíais? ¿Toda la gente que estáis aquí ahora en el rapeadero?
Yo hace 2 meses estoy viniendo aquí. Y me parece algo muy bueno. Me gustaría que esto nunca lo cerraran porque eso es como un lugar de acogida para nosotros los jóvenes, que de repente estamos en un parque y al lado, en un parque allí hay mucha mala influencia, ¿me entiendes? Mucha movida. En cambio aquí no, aquí solo hay arte, música. Y tenemos lugar, un espacio donde expresarnos libremente sin que nadie nos critique.
¿Y los micros, los equipos de música, cómo hacéis con todos los recursos?
Eso nos ponemos de acuerdo todos. Si alguien tiene un amplificador en su casa que no use y eso, pues si lo puede traer, lo trae y así.
¿Y por qué en el patio? ¿Qué os gusta del patio?
El patio Maravilla, pues la libertad que hay aquí, que no la hay ni siquiera en la calle, porque allí en la calle, como yo te digo, la policía siempre está acosándote. Por simplemente estar sentado en un parque con tus amigos, ya sospechan que es algo malo, ¿me entiendes? Y eso.
¿Nos quieres rapear algo sobre el que te mole sobre el patio?
Hasta ahora soy aprendiz, pero si queréis podéis aquí meter el micrófono y ahí vas a escuchar cosas guapas, ¿eh?
Vale, Robby, pues muchas gracias.
Después de esta pequeña charla que hemos tenido con Robby sobre el rapeadero, estamos en la segunda planta y vamos a bajar a un poco de lío porque hay mucha gente subiendo y nosotros bajando con todo el equipo de grabación. Necesitamos que... Lo que pasa que nos íbamos a ir, pero nos llama la atención que estamos viendo en el otro extremo del patio una ventana donde se ve unas mesas y unos cuantos chicos dándole ahí al teclado. Vamos a ver si nos podemos acercar y que nos expliquen, no sé, si son informáticos, hackers o qué. A ver, nos acercamos a un chico a ver si nos quiere contestar. Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú nos puedes explicar lo que estáis haciendo aquí?
Bueno, pues lo primero nos presentamos, ¿no? Yo soy José, estoy aquí en el Handlab del Patio Maravillas, que es el taller de los hackers. Así, a bote pronto, un hacker, para el que no lo sepa, es una persona que trabaja con un ordenador normalmente, con código, es el que escribe códigos o trata con redes, etcétera, un montón de cositas, aplicaciones, todas estas cosas que hacen los frikis que se dedican al tema de la informática. Y es un lugar de reunión donde hay una serie de actividades, pues, tanto políticas como de compartir conocimientos y saberes, donde también se puede cacharrear tanto con hardware, que son todos los aparatitos que tenemos por aquí, y con software, que son las aplicaciones informáticas. Y bueno, hay una asamblea que vamos organizando, pues, todas las actividades que hacemos normalmente toda la semana. Cada día se va haciendo una cosa. Y después también, pues, algunas actividades especiales, acciones, hacktivismo y todas esas cositas.
Pues yo, José, te preguntaría dos cosas. Una, la primera, ¿cuál es vuestra filosofía, digamos? Y la segunda, todos estos aparatos que vemos por aquí, de los que nos has hablado, ¿de dónde salen?
Vale, pues te contesto primero a la segunda y después vamos por la primera. La segunda, ¿dónde salen las cosas? Bueno, aquí en casi todos los laboratorios de informática, los hack labs, todo el material se intenta reciclar, ¿no? Que vengan a través de donaciones, están las listas de correos por las que funcionamos normalmente. Que necesitamos una tarjeta de sonido o una tarjeta gráfica o un disco duro, pues se lanza por las listas de correo en las que estamos, de que en el laboratorio pues estamos necesitando cosas, y la gente, pues la verdad, responde muy bien. Aparece de todo, porque siempre hay ordenadores viejos que no se van a utilizar, nosotros los destripamos y los reutilizamos. decir, no necesitamos una no funcionamos con un recurso financiero económico. Fundamentalmente hay dos recursos básicos que son los que funcionamos, que es el recurso humano, las personas, que son muy importantes, y el otro pues es el lo que es el hardware, el material en sí, y lo conseguimos a través de donaciones. Y nosotros mismos pues en muchas ocasiones vamos por la calle, vemos un ordenador viejo, lo enganchamos, miramos si es más allá de un Pentium 4, hacia atrás ya no cogemos cosas porque ya está demasiado atrasada la tecnología, digamos, y ya no sé, es difícil reutilizarlo porque no tiene, es mejor llevarlo a un punto limpio y reciclarlo bien. Y por otra parte, pues eso, los recursos humanos, la gente se va pasando, se apunta y aquí nos ayudan, ¿no? Y la cuestión de filosofía, pues principalmente somos personas, somos activistas que estamos luchando para liberar el conocimiento, que todos los seres humanos puedan acceder a él. Entonces, a partir de ahí, pues trabajamos con software libre, que es un, digamos, no es privativo, cualquier persona puede acceder a él, lo puede copiar, lo puede utilizar como quiera, lo puede modificar y lo puede usar, ¿no? Es decir, y difundirlo sin ningún tipo de problemas, porque lleva una serie de licencias, etcétera, etcétera, que permitimos a todo el mundo, a todo aquello que creamos, que pueda acceder de alguna manera. Eso no quiere decir que a lo mejor en tu trabajo puedas obtener un beneficio, ¿no? Lo de siempre, es software libre, no quiere decir que sea gratis en algunas ocasiones, pero sí todo el mundo puede acceder a él para utilizarlo como quiera, cuando quiera y porque quiera.
José, hemos visto el taller de que reparan bicis, el de rap, también un poquito el de tango, el coro, y a mí me da, no sé si es por mi ignorancia, pero como que son conocimientos como más sencillos. Me parece más sencillo reparar una bici que ponerte a programar o así. Entonces, ¿vosotros qué sois? ¿Gente que ha estudiado informática o sois profesionales informáticos? ¿O cómo es que sabéis hacer esto?
Bueno, hay de todo. Porque yo, por ejemplo, no soy uno, como se dice, un tecni, ¿no? Gente que entiende de código, etcétera, etcétera. Yo tengo un trabajo más político sobre licencias, lo que es el tema de legislación sobre licencias libres, etcétera, etcétera, ¿no? Yo es un poco en lo que estoy especializado. Pero hay gente que trabaja con redes, hay gente que trabaja reparando, ¿no? Realmente, ¿no? Que tiene esa experiencia hecha en el trabajo. Hay gente que es programador, hay gente que es diseñador. Entonces, hay personas que en su tiempo libre, a partir de las 6:30 de la tarde, se vienen aquí y empiezan pues a realizar para, por ejemplo, algún tipo de acción o para otro centro social que necesite un ordenador, pues se empieza a trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, la gente tiene conocimientos que los ha adquirido en la universidad o los ha adquirido en un grado medio, en formación profesional, o por su cuenta y riesgo, porque también eso se puede hacer, ¿no? De gente que tiene una autoformación, porque acá funcionamos por sistemas autogestionarios, y todo el mundo, lo básico es que muchas personas entienden diferentes cosas, y al poner el trabajo en común, en un modelo autogestionario y de autofuncionamiento en la comunicación de saberes, en el compartir saberes, acaba conformando un grupo pues muy válido y con una potencia muy grande, ¿no? Porque digamos que es lo de Barrio Sésamo de toda la vida: solito no puedes, pero con amigos sí, ¿no? Entonces, muchos saberes comunicados y intercambiados, al final puedes obtener, suena un poco bruto, pero obtienes productos, ¿no? Que puede ser desde una herramienta informática para hacerle la vida más fácil a las personas, ¿no? Un calendario, por ejemplo, para que la gente se pueda organizar las actividades que se están haciendo en todo el patio, se da servicio a los otros colectivos, tanto de internet, proporcionarles el ordenador y otro tipo de herramientas específicas que van necesitando cada uno de ellos. Es simplemente poner en común todo lo que se sabe y se ha adquirido, básicamente, pues eso, mucha autogestión.
¿Y este taller, José, va a su bola? ¿Tiene relación con otros talleres del patio, las dos cosas?
Así es. Realmente el patio no es un colectivo de colectivos. Es un colectivo unificado donde cada persona después interactúa con las demás desde su espacio, su actividad política, su actividad social, etcétera. No estamos a nuestra bola, es imposible funcionar en el patio así. El patio no está diseñado o pensado para ser así, está pensado para que la gente interactúe. Entonces, si la ODS necesita, la Oficina de Derechos Sociales necesita cierto servicio, nosotros nos lo proporcionamos. Como nosotros le pedimos servicio a la gente del mesón, mañana hay una fiesta y necesitamos cena, el mesón es donde se puede comer, el restaurante, digamos. Entonces, si yo necesito algo del mesón, el mesón me proporciona, y yo le proporciono un ordenador, una conexión a internet, etcétera, etcétera, y herramientas específicas, cobertura desde todo tipo, ¿no? Porque hacemos ciertas cosas de prensa, alguno de los de las personas que están dentro, ¿no? Podemos dar ese servicio también. Sobre todo, como funcionamos mucho por internet, es nuestra ventana al mundo, ¿no? Siri Haksimov es el rector de la Hackademy, que es un lugar donde se enseña, y a todos los colectivos, según nos van pidiendo cosas, pues les enseñamos a hacerla. Realmente te proporciona una máquina, te proporciona un conocimiento, y tú ya te autogestionas y tú ya funcionas con eso.
Esto que has dicho de Isaac Haksimov, no sé qué es, quién es, ¿nos podías explicar?
Isaac Haksimov es nuestro representante hasta el mundo, ¿no? Es un personaje colectivo, más de 30 personas configuran Isaac Haksimov. Isaac Haksimov son máquinas y personas trabajando 365 días al año, 24 horas al día constantemente, para liberar el mundo, ¿no? Y para liberar conocimiento. Entonces, este personaje es nuestra voz ante el mundo, organiza una academia, ¿no? Ahora, en estos momentos, hemos empezado con la nueva, estamos trabajando temas de sonido e imagen, para que aprendáis a utilizar herramientas libres, Ardour para editar música, Cinelerra para vídeo y muchas más cositas interesantes, que todos los fines de semana de este mes, que sepáis, que venís al Patio de Maravillas y ahí estamos funcionando.
Entonces, dinos cuál es la web del patio.
Bueno, la web del patio, para que sepáis todo lo que se está haciendo, no solo en Hanla, sino en los otros colectivos, es www.patiomaravillas.net. Entráis ahí y tenéis desde el calendario, todas las actividades, todas las cosas especiales que hay conciertos, cosas muy divertidas. Y después, si ponéis /Hanla, pues entráis en nuestro blog, y ahí tenéis desde Hotus, que es una, digamos, es un tutorial para que aprendáis, pues desinstalaros un teléfono gratuito para llamar a todo el mundo, desde un buscador para tu propio ordenador para buscarte tus cositas, ¿no? Lo tenemos adaptado para el CEP, que es también, esto lo voy a contar, muy interesante, compartir es bueno. Tenemos 3 terabytes, tenemos la mejor biblioteca multimedia de todo Madrid. Hemos estado mirando los centros oficiales y nadie tiene tanto como nosotros. Os venís aquí, descargáis y copiáis a cascoporro todo lo que queráis. Libros, música, cine, documentales, documental social, todo lo que queráis. Y si queréis traer cosas, por favor, nos las traéis para compartirlas. Que compartir es humano y compartir es bueno.
Bueno, pues nada, ya vamos a ver cómo seguimos por aquí, a quién más encontramos. Muchas gracias, José, por todo lo que nos has contado. Yo también quiero ser de esto de Isaac Haksimov, o sea que me voy a venir enseguidita a ver si aprendo algo. Gracias a...
Los martes asamblean el Hanlab y los que queráis venir, os metéis allí, os presentáis y podéis empezar a hacer con nosotros todo lo que queráis. Y si necesitáis ayuda para instalar un software libre, tal, por favor, venir los lunes, que os lo ponemos. Y hay una sala de cacharreo también donde hay material que podéis traer o podéis consumir, porque también si tenéis un proyecto interesante se os va a proporcionar material para todo. Y gracias por la entrevista.
Pues ya sabéis, seguimos viaje.
Pues dejamos a José en el Hacklab y ya nos vamos a despedir porque nuestro viaje tiene un tiempo programado, tenemos que terminarlo. Y la verdad es que estamos ya saliendo, volvemos a ver todo el tablón de actividades y vemos que, por supuesto, hay muchos talleres a los que no hemos podido acercarnos y realmente nos da pena, pero el tiempo no nos daba para más. No hemos podido ver el taller de arte, no hemos podido ver las clases de yoga, ni el grupo de cuerda, ni todos los talleres literarios. No hemos tenido tiempo de ir a la oficina de derechos sociales. Y bueno, esas pocas ganas que tenemos de irnos, por lo bien que se está aquí, esa especie de pena que nos da terminar el viaje, suponemos que será más pena todavía para la gente del patio pensar que inminentemente pueden ser desalojados, que todo esto se puede cerrar. Pero comentábamos que nos sorprende que, estando la amenaza de desalojo y posiblemente una amenaza grave, todas las actividades siguen igual, todo el mundo parece que está como en lo inmediato, haciendo lo que hacía cada semana, y también está el patio lleno de cosas valiosas, de herramientas, hay ordenadores, hay todo el equipo de medios, instrumentos. Bueno, entonces vamos a ver si alguien nos puede explicar un poquito cómo se da esta circunstancia del desalojo. A ver si vemos a ver, ¿nos quieres contestar unas preguntas?
Sí.
¿Cómo te llamas?
Juanma.
Pues, ¿tú nos podrías explicar cómo es que, habiendo una amenaza de desalojo, todos los talleres siguen en su actividad como si tal cosa?
Pues en el fondo fue una parte de la estrategia, porque ya tuvimos una mala experiencia con la primera orden de desalojo, que fue casi una orden de no desalojo, en febrero, y que cundió el pánico, vaciamos todos los talleres y de repente una gran parte de la fuerza del patio, que era precisamente toda la gente que hay, toda la actividad que hay, la circulación de personas de todo tipo y condición, se fue al garete porque no quedaba nada que hacer, ¿no? No quedaba nada con qué hacer los talleres, no quedaba, se podía mantener los que eran así sencillos, de personas hablando, digamos, pero todo lo que tenía que ver con herramientas, con equipos, se fue. Y entonces esta vez hemos decidido hacer lo contrario, es decir, mantenernos abiertos. De hecho, el lema de esta vez es ven, vívelo, defiéndelo, con esta idea, es decir, vamos a continuar abiertos hasta el día que nos echen, incluso si podemos, con más actividad.
¿Y cómo sientes tú esta amenaza, digamos, de es desmoralizador, es algo que os quita ánimos, esta amenaza de inminente de desalojo, ¿cómo lo vivís?
Hombre, en cierta forma es parte de la lógica de los centros sociales ocupados, es decir, entras y eventualmente sabes que te van a echar, entonces de alguna forma era una cosa esperada, antes o después iba a pasar. También es cierto que cuando empezamos no pensábamos que pudiéramos llegar a tener esta repercusión, esta circulación de gente, toda esta actividad, y en algunos momentos hemos pensado que éramos suficientemente importantes, potentes y necesarios como para que no se acabase nunca. Pero claro, luego llega la orden judicial y te vuelve a tierra, ¿no?
¿Y con esto se acaba el patio, con este desalojo posible en inmediato?
Bueno, primero nos tienen que echar, que eso está por ver. Mientras esto esté lleno, yo creo que no nos echan. Y luego, cuando nos echen, pues ya continuaremos de otra forma, en otro sitio, o a lo mejor el patio se convierte en cinco patios, o algo de así ya está pasando, ¿no? Mucha gente que pasó por aquí ha abierto otras cosas. Esto es como un río, ¿no?
¿El patio no son las cuatro paredes?
No, el patio es mucho más. De hecho, el patio no solo es el patio. El patio ha sido germen de otras muchas actividades o centros sociales o tal, y seguirá siéndolo. Y continuaremos, la mayoría o todos, o en este sitio, en otro, no importa.
No, me encanta esa idea de defender un espacio abierto abriéndolo más, ¿no? Porque la idea, digamos, que uno tiene, que es para defenderse de algo, lo que tiene que hacer es blindarse frente a ello, ¿no? Y la verdad es que si el patio te da tanto que pensar porque hace lo contrario de lo que se hace en otros espacios fuera, en otros lugares culturales, etcétera, todo lo que hemos venido hablando en este programa, pues también me llama la atención que para el caso concreto de un desalojo también la lógica sea tan insólita, ¿no? Este contra un desalojo, abrirse más aún, ¿no?
Pero es que si lo piensas es una lógica perversa, es decir, porque te van a echar cierras, pues ya es cosa que es como si te hubieran echado, si has cerrado, has dejado de existir, y estamos aquí para existir, ¿no? Para las cosas de valor que comentabais antes, que os he oído, llegamos sin nada, podemos volver a crear a partir de nada, no hace falta.
Buenísimo, pues nada, Juanma, muchísimas gracias, y aquí estaremos también para vivirlo y defenderlo con vosotros.
Venga, upa, y muchas gracias.
Bueno, pues no nos queda otra, nos tenemos que ir. Vamos a ver si estamos aquí en la puerta del bar porque nos resistimos a irnos. A ver si nos podemos despedir de toda la gente que nos ha acompañado y nos ha abierto las puertas. Nos vemos. A ver, Charlie, sí. Bueno, Charlie, ya nos vamos.
Bueno, espero que os haya gustado la visita.
Sí, la visita nos ha gustado y, bueno, sabes que esto lo emitiremos por Radio Círculo y que también lo pondremos en el blog del programa, que es www.unalineasobreelmar.net, y ahí, pues ya cuando lo hayamos emitido, os lo haremos llegar.
Vale, perfecto.
Bueno, hasta pronto. Y ya, mira, nos podemos también despedir de Juanma. Bueno, Juanma, pues ya nos vamos.
Bueno, pues que volváis, que habrá patio aquí o en otro sitio.
Ojalá, ojalá. Venga, hasta pronto.
Venga, hasta luego. Thank you.
Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes en directo de 8 a 9 de la tarde en el 100.4 de la FM. Cuando quieras, en la web del Círculo de Bellas Artes. Y con más información, en www.unasliniassobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo, con Andrés Gutiérrez en los controles.